Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
En entregas anteriores de esta sección Al Punto, hemos visto la necesidad del trabajo como parte del mandato de Dios al hombre para que éste se realice según el modelo perfecto que Dios le dio. Ahora, la pregunta obligada sería, pues bien, ya sé que debo trabajar, pero ¿cómo sé a qué me debo dedicar? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuáles principios puedo aplicar de las Escrituras para decidir? Esta es la pregunta que deseamos de responder en esta entrega de hoy. Dice Proverbios 14:8, la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La vida es un camino y los caminos son para ser transitados. El conocer la ruta adecuada para el destino adecuado y conveniente es una expresión de sabiduría. Lo contrario es una manifestación de necedad y autoengaño. ¿A qué cosas dedicaremos tiempo y energía? ¿Qué vocación debo escoger según lo mejor de mis habilidades? ¿Cuál es el lugar donde Dios me quiere en esta vida? ¿Cuáles son mis límites y mis debilidades? Todas estas son decisiones que demandan sabiduría. Sabemos que la sabiduría verdadera solo está contenida en la palabra de Dios. Podemos tener la ayuda de orientadores vocacionales, la experiencia de hombres sabios, la evaluación de personas que nos rodean, y todo esto es bueno a la hora de escoger una profesión. Pero solo la palabra de Dios es nuestra mejor y más fiel ancla para orientarnos en esta o en cualquier otra tarea. Y en el día de hoy vamos a estudiar cuáles son los principios divinos que se aplican a la hora de escoger una vocación. Lo primero que quisiéramos, antes de empezar a hablar de esos principios, es definir lo que es vocación. Y la palabra vocación viene de la raíz latina vocare, que significa llamar o llamamiento. El Diccionario Real de la Academia de la Lengua define así: inspiración con que Dios llama a alguien a algún estado, especialmente al de la religión, convocación, llamamiento, inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. Ahora bien, ¿cuáles son los principios para elegir nuestra vocación? ¿Cómo puedo saber cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo saber el camino que debo seguir? ¿Cómo puedo saber lo que debo de hacer, lo que debo de estudiar? Dios no me dice de manera directa la carrera que debo de estudiar, si abogado, plomero, ingeniero, computadoras, decoración, etc. Esto es algo que yo debo de descubrir por mí mismo, a través de los principios directos en la palabra de Dios y de la prudencia y sabiduría que nos son dadas a través de principios indirectos también. Lo primero que queremos ver, derivado de las Escrituras, es que debemos de elegir solamente aquello que sea lícito a los ojos de Dios. Dice la Escritura que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y debemos recordar que el propósito de nuestras vocaciones es de dar gloria a Dios a través de ella. Primero los Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, solo debemos elegir aquello que sea lícito de acuerdo a los principios bíblicos. Ser un vendedor de drogas no es un llamado de Dios. Eso no es amar a nuestro prójimo. Eso es hacerle daño. O ser un ladrón, un asesino a sueldo, o cosas por el estilo. Son cosas que sirven a Satanás y no a Dios. Aún ciertas actividades que son legales en ciertos países no son lícitas para un cristiano. Un médico abortista no está mostrando el amor al prójimo. Ocupaciones legales, y lo legal no siempre es moral, que llevan a personas a pecar. Por ejemplo, en algunos países es lícita la pornografía y hay personas ocupadas haciendo eso. Hay shows de desnudos, operadores de este tipo de negocios. Son legales en esos lugares, pero no son realmente morales, porque no están de acuerdo a la voluntad, al carácter de Dios. Hay llamamientos legítimos también, como el de los músicos, actores, cineastas, pero que, como todo llamamiento, podría ser pecaminoso. No es malo en sí mismo, pero podría ser pecaminoso. Por ejemplo, el talento musical es muy bueno, pero cuando se usa, como lo usan los grupos de música metálica para exaltar el sadismo, la adoración satánica, etcétera, o la abominación a Dios, en ese caso no es lo que Dios quiere para nosotros, no es legítimo delante de Dios. El caso del trabajo, de una profesión, de una empresa, que me lleve a trabajar de manera continua, quebrando, por ejemplo, quebrantando el día del Señor, no me es lícito. Cualquier tipo de trabajo que atente contra la reverencia que le debemos a Dios, o que nos lleve a pecar, o lleve a otros a pecar contra Dios o contra la comunidad, ya no son vocaciones legítimas. Como dice Steele en su libro El Hombre de Negocios Cristiano, solo son lícitos aquellos trabajos por los cuales podemos pedir la bendición de Dios y esperar de Él su favor y aceptación. Lo segundo que debemos considerar a la hora de elegir una vocación y a la hora de considerar los principios bíblicos es que debemos de elegir aquello que es apropiado según nuestras capacidades. ¿Cómo Dios nos muestra estas capacidades? Dios nos habla de tres maneras: por los principios en su palabra, que nos muestran lo que es legítimo, a través de la providencia y a través del consejo de hombres sabios. Nosotros debemos de tratar de ver, según la providencia, cuáles son los dones y talentos que Dios nos ha dado, las cosas que nos gustan y en dónde tenemos éxito. Es una buena razón para ver que la providencia nos está enseñando dónde Dios nos hizo bueno. Usted puede amar ser un gran beisbolista de grandes ligas, pero a lo mejor tiene un soplo en el corazón. O quizás es un pésimo atleta. Entonces es obvio que su deseo no corresponde a sus talentos o a la providencia en que Dios lo ha puesto. Por otro lado, usted puede amar ser un cantante de ópera y quizá no lo hace muy mal, pero no deja de bordear en la mediocridad. Pero usted ve que desde niño tiene una facilidad increíble para algún instrumento musical, al punto que sus profesores le han dicho que es un talento fuera de serie. Y esas son cosas que se deben considerar a la hora de tomar decisiones de vocación. Como dice Romanos 12:13, digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de evaluarnos con cordura, debemos de ver aquellas cosas en donde somos realmente buenos y evaluarnos con cordura y ver realmente qué son aquellas cosas en las cuales la providencia nos está bendiciendo. Debemos también buscar el consejo de personas sabias que nos conozcan y que laboren en la profesión en la cual estaríamos interesados. Dice Proverbios 3:5-7, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 11:14 también nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. El consejo de tus padres, de pastores, de profesores, de hermanos maduros que te conocen lo suficiente, es algo que debemos de anhelar y debemos de buscar. Hablar con relacionados que estén en el área que nos interesa estudiar, preguntarle acerca de la profesión que quieres hacer. Pídeles que te permitan ir a su oficina, ver su trabajo por unos días, que te expliquen los pros y los contras de la profesión desde su punto de vista. Si puedes, hasta pídele que te dejen trabajar allí por un tiempo, aún sin paga. Una de las marcas de un hombre sabio es pedir consejo. Por eso es realmente de mucha alegría ver a aquellos jóvenes que se acercan a personas más maduras pidiendo consejo acerca de esto. Pero otra cosa que debemos de considerar en las Escrituras como un principio a la hora de escoger una carrera es que, como decíamos y elaboramos brevemente, pero ahora un poco más profundamente, debemos de estar atentos a la providencia y leer sus mensajes. La providencia es la actividad incesante del Creador, mediante la cual con gran bondad y misericordia mantiene a sus criaturas en ordenada existencia, guía y dirige todos los acontecimientos, circunstancias y acciones libres de los ángeles y hombres, y encamina todo hacia el fin propuesto para su propia gloria. Vemos en Mateo 10:29-31, donde el Señor ilustra esta providencia. No se venden dos pajarillos por un cuarto, dice el Señor, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los pelos de la cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y Efesios 1:11 nos dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios es el constructor de la providencia. Él es que va a hacer todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y nosotros debemos de leer las circunstancias y los eventos, el seno familiar donde nacemos y muchos otros factores que nos deben ayudar a tomar una decisión, considerando que nuestras circunstancias particulares son parte de la providencia y el buen gobierno de Dios para mi vida. Hay ejemplos que nos ayudan a entender un poco esto. Por ejemplo, tú naces en una familia de abogados, ves que te gusta la argumentación, que te gusta la lectura y estás indeciso entre ser abogado o dedicarte a la poesía. Aquí vemos, debemos de ver la providencia. Te estás en una familia de abogados que puede ser un gran impulso a tu carrera. Dios te hizo nacer en el seno de esta familia y es algo que debes de considerar a la hora de inclinar la balanza a un lado o a otro. Por ejemplo, eres una persona de una condición social sumamente humilde. No tienes relaciones sociales y decides que quieres incursionar en una profesión que requiere grandes relaciones sociales. Esto es algo que debemos de considerar. Sin embargo, esa misma persona, por ejemplo, su padre ha sido un electricista toda la vida con una importante clientela. Estamos en un medio donde no hay buenos técnicos medios. Y quizás tú podrías considerar ser un buen electricista, ser un mejor profesional en esta carrera, utilizando todas las conexiones, todas las relaciones que ya vas a heredar de parte de tu padre que ha trabajado en ello. Son cosas que nosotros debemos de ver como advertencias que la providencia no está haciendo. Claro que hay excepciones a la regla y hay también malas interpretaciones de la providencia. Aún estas providencias deben ser vistas a la luz de los buenos consejos, de la oración y filtrarlo con otros principios. Por ejemplo, tenemos un familiar muy cercano que es dueño de una discoteca y me propone hacerme cargo del negocio. Yo soy cristiano, estoy desempleado y buscando a qué dedicarme. ¿Cómo debo leer esta providencia? Obviamente debemos de leerla como algo que desagrada a Dios. Para que una providencia sea válida en ayudarme a tomar una decisión, debo tener presente que tal decisión nunca me debe llevar a violar otros principios bíblicos. Otra guía para nosotros y otros principios para nosotros a la hora de tomar una decisión y escoger una carrera es orar a Dios para que nos guíe y nos dé sabiduría en la toma de decisiones. Y cuando llegamos a este punto podríamos decir entre nosotros, bien, esto también, por supuesto. Pero en la realidad lo dejamos como en este bosquejo a propósito para lo último. Una especie de que lo que abunda no hace daño. Sin embargo, amado amigo y hermano que nos escuchas, en el mundo de las realidades espirituales sabemos que para Dios la oración es prioritaria en su esquema, valga la redundancia, de prioridades. El Señor estaba frente a la tremenda decisión de tener que escoger el grupo de discípulos que le iban a ayudar a la monumental tarea de expandir y de sembrar el reino de Dios en este mundo. Él pudo haber pasado la noche revisando mentalmente sus talentos y capacidades, analizando sus debilidades y fortalezas de sus discípulos. Ahora, ¿fue eso lo que el Señor hizo? Lucas 6, 12 al 13 nos dice, en esos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Lo que ocupó el tiempo del Señor fue la oración, ya que él sabía que esto era lo más importante. Hay una realidad espiritual y esta es que Dios nos guía soberanamente conforme a su providencia para nuestro bien. Pero Él desea que nosotros dependamos de Él en oración en este proceso. Como nos dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. o Proverbios 3, 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hasta aquí llegamos en esta entrega, amados radioyentes del programa Al Punto.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.